Vamos a hablarles hoy de los jueves de la memoria. Sí, ya sé que en esta ocasión, claro, no es jueves, es miércoles, pero es que cambia y se va a celebrar un nuevo jueves de la memoria hoy miércoles a las 7 de la tarde en el Salón de Actos del Centro de Formación Ocupacional Marcelino Camacho de San Sebastián de los Reyes. El tema del que van a hablarnos en el día de hoy es la cárcel de los curas. Es un documental, una historia muy interesante de la cual queremos conocer un poquito más, y lo vamos a hacer adelantándonos, como digo, a la cita de esta misma tarde, hablando con el director del documental, que es Richi Lizarza. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, encantado.
Igualmente. Richi, cuéntanos un poco sobre el documental La cárcel de los curas, que es una historia que yo sepa no se había contado hasta ahora, ¿no?
Sí, así es. Por una parte, es la única cárcel del mundo para curas, porque todos sabemos que pues los curas han tenido la propia justicia eclesiástica, por la cual tenían sus reglamentos y sus cosas, y no ven a las cárceles ordinarias. Y además es una historia que no ha sido contada, con lo cual pues es llamativo. Al final es la historia de 53 personas que por su actitud contra pues las represalias franquistas, contra la dictadura, en sus sermones, en sus actitudes, fueron condenados a cárcel en Zamora, en el ala de mujeres que estaba desierta. Pusieron ahí la cárcel de curas, y ahí estuvieron entre 1968 y 1976 curas de origen madrileño, como Paco García Salve, como Mariano Gamo, de origen gallego, como por ejemplo Vicente Couce o Nicanor Acosta, catalanes como Xirinax, conocido, como Botey, como Eduard Fornés, como Vila y Garrido, que salen en el documental, y vascos, pues como Amoriza, como Gavica Gojeascoa, que fue el primero que fue encarcelado allá, como, por ejemplo, John Echave, como, bueno, distintos sacerdotes y frailes cuyo encarcelamiento se debió principalmente a lo que te he dicho, a demostrar una actitud crítica con todos los efectos de la dictadura a nivel social, a nivel político, cultural, lingüístico, en todos estos ámbitos.
Claro, que esto fue, por desgracia, muy común en esta época de la que estamos hablando. Cualquier persona que era contraria a la ideología, lo que pasa quizá pues no era tan común entre sacerdotes, porque evidentemente la Iglesia siempre se mostró más del lado, ¿no?, en este caso del régimen franquista. De hecho, no solamente, digamos, los encarcelamientos no era bajo, digamos, el concordato del franquismo, también con el Vaticano, ¿no? O sea, esto quiere decir que realmente tanto el franquismo como el Vaticano estuvieron de acuerdo en el encarcelamiento de todos estos curas de los que estamos hablando, ¿no?
En 1953 se firmó el concordato entre Franco y el Vaticano, y esa es la excusa que utilizaron ambos para poder crear esa cárcel de curas, ¿no? Y en este caso, pues bueno, pues lo grave que decía que es que los curas se sintieron abandonados, porque por una parte estaban en manos de ese trato del concordato, que hoy en día sigue todavía vigente, y no tuvieron ninguna defensa ni desde el Vaticano, ni desde la Conferencia Episcopal, ni desde los obispados provinciales, ¿no? Con lo cual estaban completamente solos, y es una gente a la que hoy en día todavía, sabiendo que el concordato no ha sido anulado, pues es una gente a la que todavía no se le ha hecho ni justicia ni reparación, ¿no? Y es un motivo por el cual 16 de ellos han personado en la querella de la jueza argentina Servini contra los crímenes del franquismo. No con un ánimo de revancha, sino de una vez que se reconozca que fueron torturados, perseguidos, encarcelados, aislados de una forma absolutamente injusta.
¿Incluso alguno de ellos llegó a fallecer estando en prisión?
No. El único que falleció fue Nicola Tellería, nada más salir de la cárcel, porque en la cárcel no tuvo el tratamiento necesario al cáncer que padecía. Y en ese sentido, pues, torturas hubo muchas, muy violentas además, a las cuales, por ejemplo, Cirarda dio la espalda al obispo de Bilbao, pero fallecer en la cárcel ninguno, solamente uno por falta de tratamiento de cáncer, Nicola Tellería.
Me imagino que para hacer el documental hablarías con muchos de ellos, ¿no? Supongo que esa experiencia también fue dura, pero también enriquecedora, en el sentido de que se aprende mucho, ¿no?, de estas personas cuando cuentan su historia.
Sí, nosotros hemos tomado como protagonista a la propia cárcel, y como protagonista colectivo a todo el grupo de sacerdotes y frailes que estuvieron encerrados allá. Pero evidentemente cada uno tiene su historia, cada uno tiene su vivencia, y la verdad es que lo que más nos ha gustado de todo ha sido pues ver que cuando eran jóvenes y eran idealistas, con 25 o 30 años, mantuvieron una postura, pero en estos 50 años posteriores que han pasado desde entonces, cada uno ha seguido manteniendo su postura, su firmeza, su propia forma de ver el mundo y su propia actitud, implicado siempre en temas de barrio, dinámicas de barrio, en dinámicas laborales, en dinámicas sindicales, dinámicas sociales, dinámicas políticas, lingüísticas, culturales. Es decir, cada uno en su ámbito ha seguido con ese ímpetu que tenían con 25 o 30 años. Y en ese sentido creo que han sido un ejemplo entonces y a lo largo de su vida, pues para mucha gente que en estos momentos ve todo el tema de lo que puede ser militancia, lo que puede ser firmeza en unos valores y en su defensa, como algo un poco desfasado, ¿no? En ese sentido, yo creo que es la mejor lección que nos han dado.
Pero, Richie, cuando estos curas fueron encarcelados, en este caso, pues no pudieron seguir, ¿no? Después, me imagino, siendo curas, ¿no? O sea, me imagino que por parte de la Iglesia, no sé si se les llegaría a, no sé, si incluso hasta excomulgar, no sé, o sea, ¿qué tratamiento se les dio y qué fue de su vida después como sacerdotes?
No, en principio, En principio, muchos de los curas que tenían un régimen especial y distinto por el hecho de ser curas, querían renunciar a ese hecho, querían renunciar a esos privilegios que, por ejemplo, les facilitaba estar todos en un solo módulo y algunos otros privilegios. Y, de hecho, algunos de ellos dejaron de ser, se secularizaron en la misma cárcel para poder estar con el resto de presos políticos sin ningún tipo de privilegio. Y una vez, pues bueno, ya en la misma cárcel muchos pensaron que no que dudaran de su fe, pero sí dudaban de lo que la Iglesia como estamento les ofrecía, y entonces al salir de cárcel muchos de ellos se secularizaron. Precisamente hoy va a estar en el coloquio posterior a la emisión de la película Mariano Gamo, que es uno de los pocos sacerdotes que queda ejerciendo como sacerdote, igual que Martín Orbe. Son los únicos. El resto se fueron secularizando todos y la verdad es que fue la forma también de que ellos no supusieran un problema para la jerarquía eclesiástica, ¿no?
¿Cómo llegó a ti esta historia? ¿De qué manera lo conociste y te interesaste por hacer este documental?
Bueno, nosotros siempre hemos sabido de la existencia de esta cárcel y siempre hemos sabido que era una especie de casi de mito, aunque sea una historia reciente, una historia que parece un mito, que conocíamos pasajes, conocíamos algunos protagonistas que estaban allá, sabíamos que había bastantes referencias, pero no conocíamos bien la historia, y nuestro objetivo ha sido, a través de un documental que además de ser un testimonio, tenga valor también como película, el hecho de poder contar lo mejor posible esta historia en todos sus ámbitos, ¿no? Con todos los matices que pueda tener, con todos los aspectos de distintas procedencias de los curas, con la situación, con la jerarquía eclesiástica, con los traslados a Madrid, con el túnel que hicieron para escaparse, con las huelgas de hambre que hicieron repetidamente, con el motín que provocaron, en el cual incendiaron la cárcel, etcétera, ¿no? En ese sentido, la verdad es que lo que hemos intentado ha sido contar todos los subtemas que tiene esta película, ¿no?
¿Ellos consiguieron escaparse en algún momento?
Eso no lo voy a decir porque lo tienen que ver en la película. Eso no puedo decir.
O por lo menos, por lo que nos has dicho, sí intentaron, ¿no? Estuvieron esos túneles que dices, o sea que realmente ellos en su mente y en sus intentos estuvo, ¿no?
Sí. Y la pregunta habitual era ¿por qué no? ¿Por qué no vamos a hacer eso? Entonces es verdad que hicieron un túnel, que llegaron hasta el final del túnel, y el que vea la película descubrirá si se escaparon o no se escaparon. Esa es la situación, lo siento. También, una cosa es el testimonio y otra cosa es que también tiene que valer como película, ¿no? El suspense también está ahí.
Claro. O sea, además de la parte documental, ¿no? De tener a los protagonistas que me imagino nos van contando un poco la historia también, pues como tú bien decías, ¿no? Esa parte de conocer hoy a las 7 en el Salón de Actos del Centro de Formación Ocupacional Marcelino Camacho, de saber si, bueno, pues si finalmente llevaron a cabo todo esto de lo que estamos hablando, que es muy interesante la historia de estos sacerdotes, la cárcel de los curas, los Jueves de la Memoria, que ya saben que está organizado por la Asociación Comisión de la Verdad de San Sebastián de los Reyes. Así que les animamos a que se pasen por allí esta tarde. Es la entrada es gratuita, además, hasta completar aforo. Así que ya saben, tienen esta cita. Y nosotros, pues, le agradecemos muchísimo al director del documental, a Richie Lizarza, que haya estado con nosotros estos minutos y nos lo haya contado. Y nos haya dejado también, con la mira en los labios de saber qué ocurrió con ellos. Muchísimas gracias.
Y además hay que tener en cuenta que será por una parte la presentación de unos minutos, se pondrá la película y después habrá un coloquio en el que participarán tres de aquellos sacerdotes que todos tienen más de 80 años, con lo cual el esfuerzo que hacen yendo es mayor. Por una parte, Mariano Gamo, que tiene 91, por otra parte, Juan María Arregui, que en ese tiempo de clandestinidad estuvo en Madrid trabajando en las corresponsalías extranjeras para que grabaran y se grabó el motín, estaba en Madrid de forma clandestina, y por otra parte, Xabier Amoriza, que es un poco el narrador renom de la película, que es una persona bastante conocida aquí, de un nivel cultural impresionante y que ha aportado muchísimo a la cultura vasca. Muchas
Pues
gracias y espero que disfruten de la película.
seguro que sí. Allí nos veremos esta tarde. Lo dicho, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un abrazo.
Igualmente, adiós.